Es momento de profundizar en la encuesta CEP del día viernes, que ustedes ya conocen las principales conclusiones, una de las más llamativas, por cierto, este piso histórico de aprobación, 15% para el gobierno, las coaliciones aún más bajas, 10%, 8%, Chile Vamos y 9% mayoría. Hay algunos candidatos presidenciales que aparecen, pero también con una volatilidad alta en términos de lo que van a hacer los electores de aquí a los próximos sufragios, tanto las municipales como las presidenciales. Hay un experto sentado en la mesa de mañana, será otro día en concierto. Es director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales. Viene a menudo, le gusta venir a este programa, a nosotros nos gusta que venga. Es Mauricio Morales. ¿Cómo estás, Mauricio?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Gracias. Gracias por la presentación.
Oye, Mauricio, el experto. ¿Te sorprendieron los datos de la CEP? A ver, partamos porque son varios elementos a analizar. Partamos primero por el respaldo o el escaso respaldo que tiene la moneda.
A ver, lo primero que llamó la atención fue el volumen de aprobación, no tanto la composición de la misma. En términos de volumen de aprobación, veníamos observando alrededor de un 20% de apoyo a la presidenta y muchos pensamos que ese 20% se iba a mantener y que ese era el piso, dado que en Chile tenemos un 20% aproximadamente de gente que se ubica o se identifica como de izquierda. Por lo tanto, nunca imaginamos que la erosión iba a venir de ese lado. Luego, y en segundo lugar, creo que esto es lo más relevante y lo más crítico para el gobierno hoy día, es el derrame que se ha producido en tres sectores claves mediante los que uno puede entender la aprobación presidencial de Bachelet. En primer lugar, en las mujeres, en segundo lugar, en los más pobres, y en tercer lugar, en los electores de centro. Fíjate que en varios estudios que hemos hecho comparando la aprobación presidencial según eje ideológico, donde la aprobación se ha deprimido a mayor velocidad, ha sido los votantes de centro, es decir, en el mundo más moderado. Por eso, hoy día, una de las respuestas de los políticos, particularmente de Burgos o de Walker, es tratar de volver a la moderación, que ha sido casi un tic o un toc a estas alturas, dado que lo han hecho desde hace bastante tiempo, y eso parece que no ha tenido mucho correlato con lo que está haciendo el gobierno.
El viernes hablábamos con Mauricio, con todavía los resultados en caliente de la encuesta CEP, y una de las cosas que planteabas, Mauricio, era definitivamente un cambio de gabinete. Tendría que ser un cambio de gabinete muy amplio, y no sé de dónde va a sacar elenco la presidenta.
Ese es un punto, claro.
Para ¿de dónde sacar gente?
Asumir gente que quiera entrar a un gobierno con un 15%, que le queda un año y medio, que ya está jugado con ciertas reformas, que tiene un margen súper estrecho.
Fíjate que una de las propuestas que he realizado, si es que así se puede decir, es que Alejandro Guillier asuma como vocero de gobierno. Es el personero mejor evaluado. Todavía no está como para ser el próximo presidente de Chile debido a su escasa experiencia política, y si es que él quiere proyectar una carrera presidencial para el año 2021, ¿qué mejor que demostrar ese carisma y esa credibilidad que tienen los ciudadanos que entrando a un gabinete donde el apoyo es solamente del 15%. ¿Qué mejor señal de que la persona mejor evaluada entre en una medida de salvataje para un gobierno que se encuentra en estas condiciones?
Oye, ¿te deberían reclutar en el segundo piso? Porque es una idea que...
Revolucionaria,
¿no? Pero que además tiene mucho sentido.
Mira, yo lo pensé desde el punto de vista de lo que dijo el propio vocero de gobierno. El vocero de gobierno señaló que uno de los problemas centrales de esta administración es que no había podido comunicar bien las reformas ni los efectos de esas reformas. Por lo tanto, si es que está mal comunicado, entonces no se va a poder capitalizar ese apoyo ciudadano que bien podría haber venido, por ejemplo, en algunos segmentos, desde el efecto de la gratuidad. Acá no hay un efecto gratuidad, y eso para el vocero es un problema de comunicación. O sea, el mismo vocero está señalando que hay debilidades en su propia gestión. Por lo tanto, uno podría argumentar que si se corrige en parte la vocería, este gobierno podría enfrentar la próxima elección municipal con una aprobación presidencial no tan deteriorada como la que encontramos hoy día.
Un cambio de gabinete que incluya al comité político completo.
Al comité político completo, yo creo, exceptuando, por cierto, a Mario Fernández, que acaba de entrar, pero todos los dardos se dirigen hacia un comité político que hoy día se encuentra debilitado, que tampoco tiene muchas ganas de seguir. Es bien complicado, y yo los entiendo, enfrentar un gobierno con solo un 15% de aprobación, y además varios de ellos quieren realizar alguna carrera política, y para eso tienen que renunciar antes de noviembre.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, uno cuando dice debilitado, cansado, y rápidamente ve la imagen de Nicolás Izaguirre en ese comité político, que pareciera no tener muchas ganas de quizás de ir a negociar con los parlamentarios o insistir en la calidad y la validez de las reformas. Contrariamente a lo que pasa, por ejemplo, con la figura de Máximo Pacheco, que es un ministro súper empoderado, que ha ido agarrando mucho, mucho vuelo propio, también porque es un ministro que hace, o por lo menos a la ciudadanía le da la sensación, que hace la pega, que está constantemente haciendo algo.
Pese a lo del cambio de hora, que es polémico.
No, pero es un ministro que logró bajar las tarifas eléctricas, sí, sí, etcétera, etcétera. Sí, o sea, sí, se ha posicionado muy bien.
El problema es que eso no luce en un escenario de tan baja aprobación presidencial, y donde la gente tiene más en la cabeza los problemas que está enfrentando el gobierno que el descenso en las cuentas de la luz. Pero yo coincido contigo en que ha sido un ministro muchísimo más ágil. En el caso de Izaguirre, si es que uno le pudiese recomendar algo para tratar de levantar la agenda legislativa, el tema de la elección directa de los intendentes es el gran as bajo la manga que puede tener este gobierno. El gobierno ha realizado una reforma político-electoral clave, que fue el fin al binominal, y ahora tiene la opción de que los intendentes se elijan de manera directa hacia 2017. Es una reforma que tiene altísima valencia pública. ¿A qué me refiero con valencia pública? Me refiero a una reforma que tiene amplio apoyo ciudadano, y no solamente en ciudadanos de regiones, como suele pensarse, sino que también en ciudadanos de Santiago.
Ahora, yo me imagino, de repente, si la presidenta Bachelet tiene que comenzar a mover las piezas de su equipo, Máximo Pacheco podría ser un hombre que llegase a lo mejor a la moneda directamente al equipo político, se podría reforzar con una figura como él y a lo mejor dejar partir a Izaguirre, que lo sabemos, hace rato está cansado.
Sí, a ver, ahí se pueden hacer enroques. A mí me gustaría que Pacheco siguiera hasta el final en el Ministerio de Energía con los logros que ha tenido.
Cuando lo está haciendo bien.
Ahora, cuando lo están haciendo bien, es como los jugadores, sí, cuando si tú lo cambias de puesto, en una de esas no rinde de la misma manera. Y en el caso del jugador que está fatigado, que está pidiendo cambio, pero que a lo mejor no se atreve a hacerlo, o que está simulando lesiones para que el entrenador lo saque, ahí es donde la presidenta debería hacer el cambio, y en este momento es cuando se tienen que tomar las decisiones más fuertes. Y por eso la tesis, y la sigo defendiendo, de que si el gobierno quiere aumentar sus niveles de aprobación, y si es que el problema es, entre otras cosas, de carácter comunicacional, ¿por qué no llevar a Alejandro Guillier de vocero, que es una persona que tiene menos trayectoria política, pero donde su fuerte son precisamente las comunicaciones? Pastelero a tus pasteles, y si es que se hace así, yo les doy casi por firmado que el gobierno podría comenzar a aumentar sus niveles de credibilidad y confianza, porque Guillermo representa eso. ¿Qué mejor que endosárselo a un gobierno como el de su propia presidenta, que en este caso es la presidenta Bachelet?
Ya surgen algunos que apoyan tu propuesta. Walkering acá nos dice, sí, sería un buen vocero, y claro, no sería fácil convencerlo, tal vez.
Es otro tema.
Es otro tema. Sí. Mauricio, hablemos de los candidatos presidenciales que aparecen en la encuesta. Claro, si bien Sebastián Piñera aparece encabezando las preferencias, que le gustaría que fuera presidente con un 14%, un Lagos que aparece lejano, 5% apenas. ¿Cómo interpretas tú los resultados que se dan cuando se habla del escenario presidencial con esta alta liquidez, ¿no? Esta volatilidad de quienes aún no saben por quién van a votar, o ni siquiera si van a ir a votar o no, si se van a levantar a ese día?
Fíjate que el año 2012, en agosto del año 2012, comparado con agosto 2016, el 80% de la gente manifestó alguna opción presidencial en la pregunta abierta respecto a quién le gustaría que fuese el próximo presidente. El 80%. De ese 80%, 50 puntos eran para la presidenta Bachelet, ¿tá? En agosto 2012 estamos hablando. En agosto 2016, de ese 80% en 2012, bajamos a un 38%.
Que manifiesta una opción.
Alguna opción por algún candidato, por alguna persona, por alguna figura, cualquiera sea esta.
Qué desafección más grande.
Exactamente. Entonces, ¿qué podemos interpretar a partir de eso? Que todavía la presidencial a lo mejor no está en el radar de la gente. La gente está más preocupada, a lo mejor está más pendiente de la elección municipal. Fíjense ustedes que hay un dato que nadie ha mencionado, porque acá todo es catastrófico. Y hay datos que sí nos permiten tener ciertas expectativas o hay algunas buenas noticias en la encuesta. Fíjense ustedes que el 50-52% de los ciudadanos está satisfecho o muy satisfecho con la gestión de su alcalde. En un escenario de amplia desafección, uno podría esperar cifras ostensiblemente menores y, sin embargo, los alcaldes están ahí. De hecho, cuando en otras encuestas se hace la pregunta sobre confianza institucional, los municipios sistemáticamente aparecen arriba, siendo que son instituciones que no se caracterizan por una gran transparencia. De hecho, Canal 13 hizo un reportaje sobre estos viajes que hacían los concejales. Dicho eso, es una carrera que no tiene figuras muy de gran protagonismo. En el caso de la alianza está un poco más claro porque Sebastián Piñera está muy arriba. Y en el caso de la nueva mayoría, el naipe se abre de manera brutal. ¿Por qué? Porque un expresidente que logra, como decía Álvaro recién, un 5% en la pregunta respecto a quién le gustaría ser el próximo presidente, le está indicando a él que no tiene suficiente agua en la piscina para producir el salto.
Sí.
Y eso está abriendo...
Es dramático para él.
Debe ser muy fuerte para él. Y esto abre el naipe, ¿en qué sentido? Comienza a aparecer o comienza a figurar con mayor fuerza Alejandro Guillier, que ya lo hemos discutido acá. En la Democracia Cristiana se comienza a entusiasmar el mismo Rego y Carolina Goic, ¿verdad? Insulza, sí. Acaba de decir que está dispuesto a competir con cualquiera. Insulza,
con
que fue
podría ser ahí.
Un que no se ha caracterizado en su vida política por ser muy osado en términos presidenciales. Es él, fue un gran ministro, hoy día representante de Chile ante la Haya, pero siempre le hacía un poco el quita a la carrera presidencial.
Que es lo que se le critica, que no se la jugó en su minuto.
Y ahora que lo esté haciendo, eso es el mejor indicador respecto a que la candidatura de Lagos está perdiendo mucha fuerza.
Bueno, punto, Mauricio, la última encuesta CADEM le da a Ricardo Lagos 34% de aprobación, cayó 9 puntos en comparación a junio.
Eso te da cuenta de que la estrategia comunicacional que tuvo el expresidente Lago respecto a calificar a Chile como una democracia que está bajo una crisis política e institucional no surtió ningún efecto. Y de hecho, lo discutimos en algún minuto, no sé si acá o en otro lado, pero las declaraciones del presidente Lago tenían que ver con cualquier cosa menos con una crisis institucional. ¿Por qué no crisis institucional? Para empezar, una encuesta de opinión no sirve mucho para diagnosticar las características de un sistema político. Ustedes me van a decir, oye, pero solamente el 5 o el 10% evalúa bien a las coaliciones, solamente un 15 o un 20% se identifica con partidos, solamente un 15% aprueba a la presidenta. Yo les podría responder con datos objetivos. El 86% de los alcaldes electos en 2012 pertenecía a las dos grandes coaliciones, el 90% de los concejales, el 93% de los cores y el 95% de los diputados. Entonces, tenemos evidencia objetiva que me indica que las dos coaliciones siguen siendo relevantes y monopolizan la representación, y otra que es la visión más subjetiva, que claramente está señalando un problema de crisis de confianza y desafección, pero yo creo que hay que tomar las dos cosas en la balanza para hacer una evaluación lo más íntegra posible.
Estamos con Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales. El caso de Boric y de Jackson, que permanentemente aparecen bien evaluados entre los más altos en la última encuesta, también en CADEM, coinciden y se van repitiendo los nombres. Ya sabemos que por edad no pueden postular a la presidencia en esos cargos. ¿Tú crees que esos liderazgos efectivamente pueden madurar de cara, pensando acá a 5 o 10 años más, o efectivamente todavía tiene una tarea pendiente muy importante, que es formar un partido político con características reales, con representantes? Porque en este minuto solo se representan ellos mismos. Está Boric, está Jackson en el Parlamento, pero no tienen una representación mayor de sus conglomerados. Boric, ya sabemos la teleserie que vivió con Izquierda Autónoma.
Ellos tienen varios desafíos. En primer lugar, en la encuesta del CEP, Boric y Jackson están justo entre Lagos y Piñera. O sea, no han logrado despegar como muchos lo pensaron en su momento, que eran figuras que que eran totalmente outsiders de la política y por lo tanto la gente tenía una excelente valoración de ellos, y la encuesta CEP vino a reflejar que si bien ocupan lugares de avanzada, en realidad no son tan distintos en términos de evaluación ciudadana a Lagos y a Piñera. De hecho, tienen casi idénticos niveles de aprobación y de rechazo. En segundo lugar, son líderes poco institucionalizados, y en Chile a la gente todavía no le agradan mucho los líderes que corren por fuera de los pactos porque implica muchísima incertidumbre. Por lo tanto, una de las tareas de ellos es institucionalizar partidos. Hoy día RD lleva 5 candidatos a alcalde, 5 solamente, y alrededor de 100 candidatos a concejal. Y en el caso de Boric, todavía el proyecto que tenía este de Izquierda Autónoma murió tempranamente para él, y ahora va a tener que o aliarse con Jackson o generar otro movimiento político para tratar de lograr institucionalizar ese movimiento. Y en tercer lugar, veremos cuál es el resultado de la municipal, porque si la municipal RD no tiene un resultado que implique que ese partido logre una representación local que permita proyectar una representación nacional más o menos razonable, entonces también va a morir de manera muy temprana.
Ser outsider siempre rinde, pero a la hora de tener que ya jugar las reglas del juego que están establecidas por la institucionalidad, siempre se complejiza. A ver, Marco Enrique Ominami prácticamente ya desaparece del mapa, y en algún minuto ese fue su principal atractivo, pero luego pasó a jugar las reglas del juego dentro de todo el esquema político y pagó los costos.
Sí, fíjate que ahí hay algo bien curioso con los outsiders. Si uno se fija en la distribución de los apoyos electorales en Chile hacia los candidatos presidenciales de norte a sur, la fuerza de Enrique Sominami el año 2009 estuvo en el norte del país.
Sí, donde tiene alcaldes, de hecho.
Donde tiene alcalde. El problema es que la perdió rápidamente frente a Parisi el año 2013. Sí. Donde mejor le fue a Parisi fue precisamente en el norte del país. Entonces, uno podría retratar a Chile pensando en estos outsiders en términos territoriales. Fíjense ustedes que el 80% de la población que vive entre Arica y Copiapó es gobernada por alcaldes que no pertenecen a las dos grandes coaliciones. Ahí tenemos una especie de subsistema de partidos. Algo similar, a menor escala, eso sí, sucede en el extremo sur.
En Punta Arenas.
¿Y qué otras características tienen estos subsistemas de partidos? Que ha aumentado la fragmentación, es decir, el número de candidatos en competencia, y particularmente los candidatos que van por fuera de las dos listas, y al mismo tiempo ha disminuido la participación. Es decir, ahí tenemos un subsistema, ahí sí que es peligroso. Baja participación y alta presencia de outsiders, eso sí te puede conducir a una política mucho más clientelar, sí, en desmedro de una política mucho más programática, que es la que todos queremos.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, siempre interesante conversar, otras miradas también, otros de los efectos de esta encuesta CEP, que hasta ahora está siendo analizada, me imagino, con lupa por el gobierno, o tal vez ya da lo mismo. No sé,
yo creo que sí, tiene que estar sobre la mesa, pero desplegada. No sé. Sí.
Mauricio Morales, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Mauricio,
chao.
Gracias.